nombre es Manuel Armenta Espejo. Yo estaba organizado en el partido, en el Comité Central, porque pertenecía al Comité Central desde sus orígenes, porque era fundador de ese partido en esta zona de España, Andalucía. Y bueno, siempre estuve militando esencialmente en la dirección, por tanto, no tenía ámbito territorial, sino el de toda la organización del partido. Mi dedicación dentro de la organización del partido era sobre todo en temas de organización, y estuve la mayoría del tiempo ocupando la Secretaría General de Organización del partido, a nivel del Estado. Por tanto, mi trabajo era, digamos, interno, de la tramoya, lo que es la organización. ¿A qué me dedico? Pues ahora soy una persona jubilada. Por tanto, me dedico normalmente a lo que se dedican los jubilados. Dicen, como todavía no he aprendido, porque a contemplar, a mirar, y no sé, como uno analiza, pues, a mirar qué es lo que ocurre por el mundo. Por tanto, ya no tengo función así específica de a qué me dedico.
Desde que apareció el partido hasta ahora, que eres un feliz jubilado, ¿qué has hecho? ¿A qué te has dedicado profesionalmente? ¿Cómo te has ganado la vida?
¿No? Bueno, el partido se disolvió en el año 80, como sabéis, y yo fui de los que opté por regresar a mi casa. Porque, como he dicho antes, por mi responsabilidad, por mi actividad, pues salí de mi casa con la maletita, como se solía salir entonces. Y en el año 80 volví con la otra maletita y rehice mi vida. Lo que pasa es que tenía problemas. No sabía uno cómo hacer, de qué manera hacer, de qué manera recuperar la vida profesional, las relaciones en el mundo de las empresas. Eso era muy complicado, sobre todo para los que habíamos tenido responsabilidades de organización, de dedicación y de estar muy dependientes de la organización del partido y de lo que necesitaba el partido. Entonces, quienes tuvimos que jugar esos papeles, pues la verdad es que nos encontrábamos con unas ciertas dificultades para volver a reiniciar en unas condiciones, digamos, de normalidad, lo que podía ser para otro muy normal, ¿eh? Porque habíamos tenido que renunciar a muchas cosas durante muchos años de la vida personal, de la vida profesional. O sea, de alguna manera nos estábamos moviendo en unas esferas totalmente diferentes. Bueno, como siempre, con simples reflexiones, a mí me tocó y decidí en aquel momento desarrollar algún tipo de actividad que no tuviera una relación empresarial, con todo lo que eso significa, ¿eh? De dependencia, de relaciones, de disciplina, para personas que habían vivido la vida que habíamos vivido nosotros durante periodos muy largos y tan intensos, pues eso tenía unas complicaciones que podían no ser buenas ni ayudar. Entonces mi primera decisión fue hacer algo que fuera autónomo. Bueno, y no se me ocurrió otra cosa tan simple que ser taxista, porque mantenía relación con el mundo, con las personas, me permitía hablar con toda la gente, con la misma que hablaba antes, y podía incorporarme a la vida social desde una plataforma totalmente diferente. Bueno, pues fui autónomo, y además de ser autónomo, fui taxista. Me volví a mi tierra, que es esta, y fui taxista durante 6 años. Pasé ese periodo, digamos que fue como el periodo de retornar, ¿eh? A una vida esencialmente profesional, donde me tenía que incorporar como un ciudadano más, normal, sin problemas. Y después de pasar esa etapa, pues, fue una manera de volver a la sociedad ya en su conjunto, ya de ver el trabajo profesional no desde un punto de vista personal, sino que tuviera algún tipo de implicación, repercusión en la vida social o en la vida del pueblo, ¿no? Como es lógico, pues bueno, como uno no tenía todas las capacidades que hacen falta para esas cosas, y sobre todo ni apoyo, ni respaldo financiero, ni ese tipo de historia, era todo a pulmón, era todo a pulso. Pues bueno, hicimos una experiencia, duró lo que tenía que durar y la dejamos. Luego ya me incorporé a otros temas de comunicación, en empresas de comunicación. Estábamos en los albores de la Exposición Universal en el 92. Entonces aquí en Sevilla se creó una dinámica muy potente en muchas actividades que anteriormente pues no eran, esta era novedosa, porque la Exposición Universal generó unas dinámicas de gestión y de actividad en temas de imagen y temas de comunicación eran muy importantes. Me pareció que aquello podía también tener un interés creativo, como veis, siempre entrar en una vida también creativa, pero ya en otro mundo. Mundo de la cultura, el mundo de la sociedad. Y bueno, ahí también pasé varios años. Nos tocó trabajar en colaboración, trabajamos mucho en lo que fue la fase de preparación de la Exposición Universal, en la puesta a punto de aquel evento, desde el ámbito de la cultura, del ámbito de las relaciones, del ámbito de la comunicación. Y después de esa experiencia me apareció una de las cosas que siempre fue una de mis retos, que es que cómo actuar desde lo público. Ahora ya sin una actividad política, sin pertenecer a una organización política, sin tener un programa político, pero con independencia de programas, de actividades políticas, de organizaciones, siempre había un pozo en el sentido de trabajar para la sociedad, para lo público y desde lo público. En última instancia, es la aspiración de alguien que ha estado en la política, ¿no? O sea, cómo se hacen las cosas que sean capaces de influir en el ciudadano, en la sociedad, en cómo se transforma. Bueno, pues ese reto, con independencia de que no tenía nada que ver conmigo desde un punto de vista ideológico ni desde el punto de vista organizativo quienes gobernaban, pero bueno, de alguna manera estábamos en el ámbito de lo que se ha venido llamando la izquierda, y a mí me parecía que desde ese ámbito era posible hacer cosas que fueran positivas y propositivas para la sociedad, para los ciudadanos, y de alguna manera me pareció que era un momento donde se podían dar todas esas circunstancias para hacer algo desde lo público. Yo había trabajado durante muchos años de mi vida anterior en el sector urbanístico, la construcción, todo lo que se ha venido llamando ahora, con esa frase maldita de sector inmobiliario desde un punto de vista más peyorativo y malo, pero bueno, yo me había criado en ese ámbito y entré en lo público. O sea, yo he trabajado mis últimos 17 años, porque ahí me he jubilado, de trabajo profesional, que es una historia de 50 años, pues bueno, los últimos 17 lo he pasado con la Junta de Andalucía, en la empresa pública de suelo, trabajando en los temas de suelo y la vivienda. La empresa pública de suelo es una empresa instrumental de la Junta de Andalucía dedicada al suelo y a la vivienda, y especialmente a los programas de tipo social, ¿no?
Aquí me dejó que tú para contarnos, ¿cómo desapareció el vecino? ¿Por qué desapareció?
Bueno, a mí siempre me ha parecido que la desaparición del PT se debe de explicar, se puede explicar de muchas maneras, pero a mí me gusta explicarla de una manera simple. Yo creo que como todos los que estábamos en esa organización, teníamos una trayectoria política muy larga y decidimos en un momento, pues, que las organizaciones que estaban en el ámbito de la izquierda, en el entorno del Partido Comunista, no daban las respuestas necesarias que la sociedad necesitaba en unas condiciones de fascismo, y que había que crear unos objetivos, una estrategia que resolviera mejor el problema de la ciudad, el problema de los ciudadanos, el problema del mundo, desde un objetivo mucho más humano, más igualitario, y que de fondo resolviera los problemas de la sociedad. Así nace el PT. El PT no es otra cosa, porque una estrategia idealista.
Estamos hablando de la disolución.
Sí, pero si no te sitúo, es más difícil que yo diga por qué. Bueno, pues entonces la disolución no es ni más ni menos que el análisis de un contexto determinado donde tú pones en juego, en unas condiciones predemocráticas, democráticas, llámale como quieras, digamos que está en trance la desaparición de un régimen político que no económico, pero un régimen político que pone en la palestra a que todas las opciones jueguen, y ahora hay que jugar con el ciudadano, y hay que jugar en unas condiciones, llamémosle, de libertad, y no hay alternativa que no tenga el apoyo del ciudadano en ese ámbito. Eso se hace y el resultado no es el que teníamos con anterioridad. O sea, con anterioridad nos secundaban. Pues yo no quiero hacer números, porque, pero sí sectores importantes de la sociedad, en todos los sectores, desde el mundo del trabajo, al mundo de la cultura, al mundo ciudadano en general, a la juventud, al estudiante. O sea, el Partido del Trabajo era una organización con una presencia muy potente y sobre todo con una respuesta muy importante y muy masiva en la sociedad, en la lucha contra el fascismo, y ese no es el reflejo que se tiene posteriormente. El ciudadano no llega a ese punto de vista, a esa posición, y te dice que tú no eres quien debe de liderarlo en aquellas condiciones. Entonces, hay una situación que se analiza dentro del partido, y el partido decide que en esas condiciones su papel ha terminado. Lo bueno es que no lo deciden cuatro, sino que se decide masivamente a través de una serie de órganos donde estaba representada una organización que en aquellos momentos, siendo de militantes de aquella época, aquella organización tenía contabilizados más de 20.000 militantes. Bueno, pues esa organización, a través de sus representantes, en unas conferencias específicamente que se hicieron, discutió y debatió si el momento era de disolverse o qué política había que hacer. Y se decide disolver. Esa decisión no solo fue transmitida sin lugar a duda, discutida sin lugar a duda, porque nosotros mismos, quienes estábamos en los órganos más de dirección, nos encargamos de participar en la discusión a nivel de base. Es obvio que no era participada por todo el mundo, pero también la organización, en función de lo que pregonizábamos, nos aplicábamos internamente principios democráticos. Y a través de representantes de esa organización de base es como se decide. Evidentemente, había mucha gente que, aun siendo consciente de que aquello no iba a funcionar, yo diría que había un cierto divorcio. En un momento determinado se pone en juego dos cosas. Una, la inteligencia, quiero decir, el raciocinio, analizar, valorar, pero desde la inteligencia, pero como también tenemos un corazón que además chorrea sangre sentimentalmente, que nadie nos puede desproveer tampoco de eso, pues matar o matarte a ti mismo es muy duro. Yo creo que fue una decisión acertada, porque tuvimos el valor de matarnos a nosotros mismos. Nadie como nosotros, que nos creamos, tenía derecho a matarnos. Es más, ni siquiera la sociedad. ¿Por qué nos iba a maltratar la sociedad? Si nosotros solo habíamos dado para ella lo que creíamos que teníamos que dar, decidimos matarnos.
¿Y en qué grado crees tú que influyó, desde tu perspectiva de dirigente político, de la comunicación con la ONU? ¿Fue un fracaso, fue un error? ¿Qué fue no entendido por los militantes de base?
Yo creo que son dos temas que no se deben de relacionar. No se deben de relacionar en el sentido mimético de ser efecto-causa. Se deben de relacionar porque todo está relacionado. Es cierto que en un momento determinado se trata de unificar y de unir todo lo que es susceptible de ser unido contra un enemigo común. La unión entre las dos organizaciones responde esencialmente a eso, no responde a más nada. Si antes y en ese proceso nos hubiéramos podido unir con otra gente, nos hubiéramos unido. Yo recordaría en este sentido que uniones de esas se produjeron a lo largo de toda la historia del partido en más de una ocasión. No de esa forma tan integral entre dos organizaciones con una cierta presencia, pero núcleos de organización, yo puedo asegurar que se produjeron a lo largo de toda la vida de existencia del partido en Euskadi, en Galicia, en Andalucía. De hecho, nosotros mismos nacimos de una fracción del PC, Partido Comunista Internacional primero, Partido del Trabajo. En Andalucía nace de una fracción del Partido Comunista, a su vez de las Comisiones Obreras, a su vez del SDEU. O sea, que el proceso de creación del partido nunca fue ajeno a unir y a aglutinar a todo aquello que fuera susceptible sobre unos principios, sobre unas políticas, de unirse. La unión con la RT responde a eso.
¿Tú nos puedes contar qué los dirigentes políticos, qué percibían, qué os transmitían de las bases? Por ejemplo, en la unificación por la ONU, ¿qué os llegaba? Porque las bases no lo entendíamos, no lo entendíamos.
Bueno, a mí me parece muy bien que cuando tú hablas de las bases digas no lo entendíamos, pero estás hablando tú. Evidentemente, me parece muy bien que exprese ser representante de las bases. Pero yo, que era dirigente, también soy representante de las bases, me lo tienes que permitir. Por tanto, yo entendía que en las bases había dos maneras de interpretar. Pero había las dos mismas dos maneras de interpretar, que cada vez que el partido tomaba una decisión de cómo actuar en la sociedad, en las empresas, en la calle, en las facultades, y siempre había dos opiniones, siempre había controversia. Nuestro partido siempre se distinguió por la polémica fuerte, dura, y bueno, yo creo que a nadie de base, como tú dices, le es ajeno que ningún dirigente lo vivía en la base como ellos. Porque si un partido tenía a sus dirigentes viviendo los mismos problemas que la base, era el Partido del Trabajo. Yo recuerdo encontrarme en la puerta de la fábrica y en las facultades lo mismo que tú. O sea, que yo vivía la base lo mismo que tú. Y corría lo mismo que tú delante de los grises.
Pero Manolo, aunque esto luego no se reproduzca, yo estaba en la base, estaba en profesionales, en la otra muy concreta, y a nosotros lo que se nos dijo fue, nos unimos con la ART, a partir de los que dije reunir con ellos, y fue toda la explicación que recibimos, y no solo yo, bueno, yo hablaré, pero vamos a dejar este debate, podemos aprovechar.
Si no, yo...
Desde la dirección no nos llegaron consignas claras ni explicaciones suficientes para aceptar mayoritariamente esa unificación con la ORT que personalmente teníamos, porque yo tenía un novio de la ORT, pero lo tenía que ocultar en el partido, pero ese es mi problema personal. Vamos.
No, pero yo sí te puedo aclarar en esto. Yo lo que sí te puedo decir es que la unificación con la ART en principio se rige por criterios que no tienen nada que ver con los criterios de disolución. Se rige por criterios de que en un momento determinado se analiza y se valora dos estrategias políticas que tienen bases de entendimiento y de acercamiento.
Sí,
claro. Y en base a aquello, inicialmente hubo un periodo largo de discusión con documentos en las manos. Pero lo hubo con documentos en las manos. Con fruto de aquellos documentos en las manos se llega a un documento unificador. En principio, ese documento unificador reúne para ambas organizaciones en lo que son los conceptos, las ideas, las políticas, base suficiente como para no sentirse nadie traicionado, como para no sentirse en los conceptos, en las ideas, en las políticas. Y hay un documento unificador donde nadie tiene que renunciar a sus valores, ni a sus principios, ni a sus políticas. Por tanto, desde la inteligencia hay condiciones objetivas. Desde lo subjetivo no hay condiciones suficientes, pero eso se conoce después, cuando tú tienes que materializar aquello. Y lo que tiene que ser un mundo de acercamiento, de entendimiento, de estrechar brazos, se convierte en una dinámica de fricciones, de confrontación, de aislamiento.
Y a pesar de que sí. Estás contando, eso no tuvo nada que ver con la posterior disolución del
PP. Yo entiendo.
¿Había espacio para seguir enfrentando los dos partidos?
Entiendo que en la lógica de mi exposición es obvio que no tiene nada que ver. Porque en la lógica de mi exposición si aquello hubiera puesto en crisis lo que se había hecho con la unificación, era muy simple. Con romper es suficiente. Era tan simple que no tenía nada que ver. Entonces, cuando nos disolvemos, ¿qué es lo que hay? Pues mire, simplemente una discusión en torno a que se había agotado las condiciones objetivas para poder avanzar en los objetivos que ese partido tenía. Nosotros convencidos, y así lo decidió una conferencia que representaba a ese número que yo he dicho tan numeroso. Y yo comprendo, porque lo he vivido también con posterioridad, a mí también me ha tocado vivir con la posterioridad, encontrarme con antiguos camaradas, compañeros, como tú quieras, que me decían, pero ¿qué nos habéis hecho? Pero pues yo no te he hecho nada.
Me vas a perdonar, pero en mucha gente, incluso mucha gente que estamos entrevistando, se comenta que hubo un pacto con Suárez para desaparecer con unos problemas económicos, con unas deudas que tiene el pacto. ¿Nos puedes aclarar este tema desde el punto de vista o de tu situación política?
Hombre, yo no soy el que tiene que aclarar eso, sino... Sí, yo sí quiero. Lo que pasa es que no tengo nada que aclarar, es muy simple. En todo caso, las aclaraciones las tiene que hacer quien considera que hubo ese tipo de pactos. El partido no tuvo ningún pacto con nadie, ni para blanco, ni para negro. El partido solo tuvo su compromiso con su propia organización interna y con la sociedad. No hubo nada, y lo digo como responsable de los máximos órganos, y si no era en los órganos de un partido que venía de la clandestinidad en las condiciones que había, es que no había. Porque nadie a título personal podía hablar con nadie para que una organización adoptara una posición determinada. Porque si la organización no lo hacía, por tanto esta aclaración, yo te rogaría que le preguntara a los que buscan ese tipo de circunstancias, porque el Partido Trabajo jamás pactó con ningún gobierno, ni con representantes del gobierno, jamás.
¿Y no es que puede decirle a esos militantes que se consideran que fueron abandonados por la organización, que habían empeñado casas, que tenían embargos pendientes, que se habían quedado sin coche, sin familia? ¿Qué les puede decir?
Pues...
esa realidad y tú la conoces igual que nosotros.
Sí. Mira, yo les puedo decir algo, pero no pretendo consolarlo, porque si necesitan consuelo lo tienen que buscar ellos en sí mismos.
¿Explicaciones?
Tampoco pretendo darle explicaciones.
Desde lo que tú puedas contar o decir, claro.
Bueno, el partido no tenía nada. El partido lo único que tenía son ideas. El partido lo único que tenía era que cualquier militante, uno u otro, para militar en este partido, tenía que hacer lo que yo empecé diciendo. Seguramente unos tuvieron que relegar su dedicación a los estudios, abandonaron relativamente sus carreras, otros abandonaron totalmente, porque entendieron, y ese es el gran valor de esos militantes, entendieron en eso que siempre existe en la vida de las balanzas, que la sociedad y el momento le pedía que si quería, hiciera aquello. Y el gran valor de esos militantes es que quisieron hacerlo, pero nadie le dijo nada, nadie le prometió nada.
¿Nadie les obligó a nada?
Nadie les obligó a nada. Pero me lo voy a aplicar a mí en primera persona. Yo podré, en algún momento, a ti mismo, pedirte alguna explicación. Pero pedirte algo no puedo. Porque a mí ni me pidieron, ni me obligaron. Y yo soy fundador, quiero decir. Y nadie me pidió nada. Yo hice lo que creí que debía de hacer. Yo empecé diciendo al principio, tuvimos que...
Que tuvieron que hipotecar su casa porque el partido lo necesitaba.
Sí. Bueno, era, yo... Pero eso no era en políticas del partido, en el sentido que estamos hablando de que el partido funciona así. Vamos a ver. Este es un partido donde las ideas, el compromiso y lo que entendía que había que hacerse implicaba una manera de entender la vida y el mundo que creíamos en ella. Y además nos presentábamos a la sociedad como portavoces de aquello y le pedíamos además a la sociedad que creyeran en nosotros porque nosotros éramos sus líderes. Si lo pensáramos ahora, yo no lo tengo que pensar ahora, porque yo como ya era mayor, ya venía de atrás. Y entonces, el problema que se nos planteaba era que cómo era posible, una cosa muy simple, cómo era posible preconizar aquello, pedirle el sacrificio que le pedíamos a la sociedad constantemente, a los trabajadores que pararan, que se arriesgaran a ser despedidos, a los estudiantes que se arriesgaran a ser represaliados, a que fueran detenidos. Esto lo hacíamos cada día. Pero vamos a ver, si eso no lo reproducimos en nosotros mismos, ¿de verdad hay algún militante que de verdad fuera capaz de preconizar con dignidad y con conciencia y con vergüenza esa política? Los militantes estaban obligados a reproducir en sí mismos lo que preconizaban. Entonces, eso es muy duro, eso es muy fuerte, pero en este contexto es muy difícil hablar de eso. Hay que irse a aquel contexto, donde reivindicar una peseta significaba a la calle, donde repartir un papel para decir que estábamos en un sistema fascista significaba la cárcel. Sitúense allí. Y esos eran los militantes. Entonces, yo qué sé de qué me estás hablando. Si cualquiera tenía que abandonar, y si no abandonar, relativizar y relegarlo a términos muy secundarios, lo que era prioritario para cualquier persona, era su vida personal, su vida sentimental, su vida laboral, su manera de vivir. Si usted ha elegido todo eso, ¿de qué me estás hablando? No tengo que darte ni consuelo, ni respuesta, ni nada. La respuesta la tienes tú, porque lo decidiste tú, decidiste lo más importante que podías decidir. ¿De qué me vas a contar de hipoteca? Si tú has decidido subordinar todas las facetas de tu vida, ¿de qué me estás hablando? ¿Me estás descontextualizando? Esa es la respuesta. No me saques de ese contexto, porque los trabajadores que ni siquiera eran del partido, y los estudiantes que ni siquiera eran del partido, y los intelectuales, y las amas de casa, y las mujeres, y el otro, y el joven, y el no sé qué, se jugaba a la cárcel. ¿Pero de qué me estáis hablando? ¿Que me vais a pedir ahora explicaciones si alguien tenía un problema de hipoteca? Porque no se hubieran incluido en el partido. Se hubiera dedicado a lo que hubiera preferido, que era muy digno. Aquí había muchas cosas dignas a las que dedicarse. Pero algunos eligieron militar en una organización que tenía unas políticas y solo decidió reproducir en sí mismo esas políticas. Porque no era coherente hacerlo de otra manera. Simplemente por coherencia, ya ni siquiera por norma, simplemente por coherencia, porque en la vida se puede estar en el lado contrario. Yo siempre dije una frase que siempre me gustaba decir: me puedo entender con el que piensa lo contrario que yo, pero nunca me puedo entender con el incoherente, aunque esté en mi fila, porque no sé de qué va. Con el que está enfrente es enemigo, me puede hasta golpear, pero seguro que me puedo entender porque sé de qué va. Por eso me vais a permitir que os hable de la coherencia. Porque si hablamos de la coherencia ya están todas las respuestas.
Aunque lo has contado y has contestado ya y muy directamente, directamente, sí quiero que nos resumas lo más breve posible en cómo analizas la desaparición del bebé. ¿Qué nos dirías a los experimentados de la desaparición del bebé? Muy bien, Manolo.
Hombre, estamos hablando 27 años después, decirle a los militantes, a los exmilitantes del PT 27 años después, algo, la verdad es que es demasiado. Me cuesta mucho trabajo decirle hoy, 27 años después, a los militantes algo, ¿no? Pero, hombre, lo único que le puedo decir es que todo lo que ocurrió en España, que piensen que aunque nos disolvimos en el año 80, algo tuvimos que ver, solo que lo piensen en los aspectos positivos ocurridos a partir de los finales de los 70. Lo que ocurrió, nosotros no fuimos ajenos. Tampoco quiero atribuirme más de lo que debemos, pero lo que no se deben es excluir de lo positivo. O sea, que si se considera que el ejercicio de los derechos democráticos, que mejorar las condiciones en las cuales se desenvolvía la sociedad, se considera que eso es un componente positivo y de valor, porque formaba también parte de nuestras políticas, que consideren que aunque el partido se disolvió en el 80, todo lo ocurrido del 80 para acá, ellos son tan protagonistas, y si me permite, algo más, que cualquier otra organización de izquierda. Y yo, militante, como salgo ahí en esa imagen, militante, si eso no es suficiente, apúntate a otro lado. Desde el 80 para acá tienes todo el abanico abierto, te apuntas en otro sitio que te satisfaga, que sea positivo, que sea humano, que sea respetuoso con la sociedad y que busque darle a esa sociedad algo mejor de lo que tiene.
¿Te parece interesante la labor que está haciendo la Asociación por la Memoria de PT y la Guardia Roja?
No tengo excesivos elementos de juicio, tengo que hacer una abstracción. Quiero decir, no conozco con detalle lo que está haciendo la asociación ni en Madrid, ni en Barcelona, ni aquí. He tenido conocimiento estos días con motivo de la organización de este acto, que para mí es tan fantástico porque es volverla a ver la cara mucho más envejecida y con algunas arrugas más, menos yo, que yo no tengo esas cosas. Porque me mantengo tal como estaba, pero estoy viendo allí algunos que sí tienen más, muchas más arrugas que antes. Estoy viendo allí detrás a uno, por ejemplo, y bueno, es un motivo de satisfacción. Pero yo de la asociación conozco relativamente poco. Ahora bien, que haya alguien que quiera recuperar memoria histórica, eso es una necesidad de la sociedad, pero no solo del Partido del Trabajo. Yo me parece que en cierta medida la democracia se construye haciendo de alguna manera una cierta omisión de los procesos históricos que habían favorecido la transformación de la sociedad. Todo lo que sea colaborar en recuperar la memoria histórica, pues bienvenido sea. Por principio, bienvenido sea. Pero más en concreto, luego hay que ver, porque recuperar la memoria histórica puede ser tan absurdo como una manera de pasar el tiempo agradable, pero a lo mejor tampoco tiene mucho sentido para la sociedad. Yo lo único que diría es que todo lo que tenga sentido para la sociedad, bienvenido sea.
¿Actualmente estás organizado en algún partido, en alguna coalición o movimiento político social?
No, mi última organización fue en el año 80, el Partido del Trabajo. Allí nos disolvimos y como yo nada más que me he militado y me he afiliado por ideología, pues no he coincidido como para ser militante. Para trabajar de forma sesgada o tangencial en determinadas políticas es a lo que me he dedicado. Pero militante no volví a hacerlo.
¿Nos puedes contar en qué organizaciones colaboras o en qué partidos?
No, organizaciones ninguna, partidos ninguno. Mi relación con las organizaciones y con los partidos no es ni más ni menos que los procesos de participación ciudadana electorales, donde de alguna manera ya no analizo en ideología, porque no tengo a quien darle por ideología mi voto, y analizo la sociedad en función de las problemáticas que tiene, las opciones que tiene, los pros y los contras de uno y de otro. E inclino mi voto, está clarísimo que siempre estará en eso que se llama el ámbito de la izquierda, pero siempre lo inclino para acá, para acá, para acá, en función de las circunstancias concretas, los momentos concretos, las políticas concretas y lo que necesita la sociedad.
¿Se podría decir que para una venta hace uso de un voto útil?
Tiene un componente de útil.
¿Te parece válido el voto útil? Pues
no lo sé, el mío sí.
Y ya una última pregunta. ¿Crees que tiene vigencia el marxismo en la sociedad actual, con todas las problemáticas que estamos atravesando?
Bueno, yo creo que el marxismo, desde que su origen, sigue teniendo vigencia, porque el marxismo no solo analizaba coyunturas política en absoluto, sino analizaba sistemas, analizaba cosas de distinta índole, que yo creo que sigue siendo tan vigente, entendiendo que el marxismo no es una doctrina cerrada ni rígida, sino que precisamente lo que aporta son las bases de una posibilidad y capacidad de análisis de la sociedad en concreto, y por tanto esas raíces, esa base del marxismo será vigente hoy, mañana y pasado. El problema está en qué proporción, cuánta profundización, análisis se tienen que hacer de esas teorías que siguen siendo válidas para actualizarlas a coyunturas concretas, a zonas concretas del mundo y a políticas concretas. Vigentísimo.
¿Quieres decir algo más? ¿Quieres aclarar algo que has comentado? Aprovechamos.
No, nada. Yo ya lo he dicho todo. Pues más nada que voy a añadir. Agradeceros que sigáis preocupando por este tema y que no perdáis nunca de vista que todo es importante en la proporción en que le interesa a la sociedad para mejorar. Si no, si es solo para vosotros, también me parece interesante, pero es para vosotros. Y lo que sea para vosotros, si os satisface y no hace daño, hacerlo. Pero yo nada más que aplaudo lo que sirve para transformar la sociedad en positivo y que la sociedad lo vea. Así que adelante.
Entonces tenemos el compromiso de que vas a colaborar con la asociación, pedirnos los documentos, nosotros los devolvemos,
¿eh? Yo siempre estoy abierto a todo. Y luego nos tenemos que entender en los procesos concretos, en las cosas concretas, en las medidas concretas, para ver si de lo que se trata es de colaborar con un grupo de personas muy respetuoso, pero yo tengo que encontrarle el signo que a mí me lleve a colaborar más intensamente.